Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta
Expansión Daily, lo que hay que saber.
Morena valora los perfiles que vengan de otros partidos. También Estados Unidos anuncia otras medidas regulatorias para las aerolíneas mexicanas y Banco de México permite que se usen prestaciones laborales para el pago de créditos. Es lunes 21 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de empresas en Expansión. Muy buenos días, Suara, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo, muy buenos días. Qué gusto enorme estar aquí, arrancando la semana con toda la actitud, oye.
Correcto, porque además hubo bastante información, sobre todo porque ayer se celebró el Consejo Nacional de Morena, en el cual se conformó, se aprobó la creación de una comisión evaluadora de incorporaciones que analizará los nuevos perfiles que quieran militar en este partido político. Esto, desde luego, porque como sucedía en el antiguo PRI, Morena se ha convertido en esta máquina todopoderosa desde el ámbito político y claro, hay muchos perfiles, muchas personas que quieren brincar del barco que se les hunde a este. Y bueno, ya sabemos que en el pasado no necesariamente han llegado algunos de los perfiles más aplaudidos. Deja tú por los ciudadanos comunes y corrientes, por los propios militantes de Morena. Ha habido mucho conflicto al interior y bueno, a raíz de ello es que se crea esta comisión para poder revisar con mucha más atención, con mucho más detenimiento, quiénes realmente se convierten en morenistas.
Arturo Ávila, vocero de los diputados, comentó que la esencia, digamos, lo que quieren evitar principalmente es que, cito, cualquier persona puede ingresar al movimiento sin que comparta los valores del mismo. Entonces, creo que sí habíamos visto como este brinco entre partidos y partidos, pero cabe señalar que esto va a ser válido a partir de los nuevos inscritos, no de los que ya estaban antes, sino de los que apenas estarán por llegar.
Correcto, ya todos los que han pasado por el proceso de purificación en el pasado no deberán presentarse a esta nueva comisión evaluadora del partido pues dominante en este país. La comisión además la integrarán estos perfiles: la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, la secretaria general, Carolina Rangel, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, el productor Epigmenio Ibarra y el sociólogo Armando Batra.
Y es que el diputado federal ya dijo que esta comisión se va a encargar de admitir a personas que hayan compartido otra ideología y que por lo tanto haya dudas sobre su pasado o que se tenga que tomar la determinación, es decir, de rechazarlo también, ¿no? Por el impacto que pudiese tener en ese mismo movimiento. O sea, no quieren que haya, digamos, como discrepancias con personas que ya están adscritas a esto.
Es una gran decisión, sin duda, Suara, creo. Que la revisión comience a partir de ahorita, porque si se ponen a evaluar perfiles que ya están adentro del partido, hay muchos que no pasan la prueba del ácido. Y bueno, lo que dijo también Arturo Ávila es que la intención es que el partido siga siendo de puertas abiertas, como lo ha sido hasta el momento, según sus propios militantes, pero con la claridad de quien llegue a Morena debe compartir sus valores. Los que están, así lo dijo, y es de aquí para adelante. Así es que pues todos los políticos, todas las personas que pretendían entrar a Morena aprovechando el envión que ya tiene este partido en la política mexicana, habrán de pasar por una comisión evaluadora en su caso, ¿verdad? Pero bueno, también en este Consejo Nacional Morena pidió no adelantar campañas y aseguró que no protegerá a los corruptos. Por cierto, a este Consejo Nacional no asistieron ni el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, ni el secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán. Pero bueno, al arranque de este Consejo Nacional, tanto Alfonso Durazo como Luisa María Alcalde pidieron a los morenistas aguantarse tantito, no empezar campañas para el 2027. Es que, hombre, es 2025, por el amor de Dios, déjenos descansar tantito. Venimos de una elección no larga, larguísima del año pasado. Además, no, no hemos, no ha habido ni mundial. Espérense a que pase el mundial siquiera para el próximo año y ya después arránquense con las campañas.
Oye, si antes nos quejábamos de los supermercados que empezaban a mitad del año ya con estos adornos de Navidad. Es lo creo que digo. Que pensar ahorita hasta 2027 sí es adelantarse muchísimo. Y a ver, el mismo Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, ya dijo que de cara a 2027 todas y todos deben de respetar las reglas del movimiento y que, cito, nadie está por encima del proyecto, nadie tiene derecho a adelantarse, ni a imponer su voluntad, ni a chantajear con la ruptura si no se le concede aquello a lo que aspira. Así lo dijo.
Si pan de muertos en julio es una aberración y no marketing, lo mismo está sucediendo con la parte política, entonces...
A ver, espera, no te metas con el pan de muerto, Gonzalo, por favor, calma, calma.
Tú lo quieres 365 días al año, pero... Para eso son los tiempos. Ahora sí que en octubre, en noviembre, pan de muerto, maravilloso. El resto del año es otra cosa y lo mismo en la política. Y bueno, además de este tema de no adelantarse, el propio Durazo mencionó o hizo referencia a estos gobernadores de Morena que han generado controversia con el impulso de algunas leyes censura. Destacó que algunas de las tensiones que actualmente se viven en el ambiente político son precisamente por este tipo de iniciativas y dijo, hay que hacer una política interna, hay que dialogar con madurez, hay que colaborar con profesionalismo para que los comportamientos y las diferencias no le pongan costos políticos al movimiento. Esto a raíz del, vaya, algo que ha sucedido en los últimos meses y es el abuso de estas figuras de censura y de estos señalamientos por parte de algunos políticos a los que pues simplemente no les gustó un tuit, no les gustó un cartón, no les gustó una nota y han promovido demandas, han promovido, bueno, hasta tuvo que ir un señor, ¿verdad?, un ciudadano a pedirle disculpas a Fernández Noroña, a la Cámara, por pues un altercado que tuvo con él en el Senado, si no lo iba a demandar. De ese nivel estamos. Pero bueno, cambiando de tema, un anuncio bastante importante sobre el fin de semana. Estados Unidos dio a conocer nuevas medidas regulatorias para aerolíneas mexicanas. El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció pues que habrá varios cambios en estas empresas nacionales que operan en territorio estadounidense. Esto según el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, porque México incumplió con el acuerdo de transporte aéreo entre ambos países firmado en 2015. ¿De qué va esto, Suara?
Entre los puntos señalados se encuentra la reducción de franjas horarias, conocidas como slots, para aerolíneas de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, lo que obligó a las operaciones de carga a trasladarse fuera de la ICM, que justamente fueron directamente a la AIFA como parte de este proyecto del gobierno federal de impulsar ese aeropuerto de Santa Lucía. Pero pues esto parece que no cayó muy bien a nuestro país vecino del norte, Gonzalo.
No, la verdad es que ha habido bastantes reacciones en contra de esto que estamos observando. Vaya, habrá revisión de vuelos programados, como ya lo decías. Aerolíneas mexicanas deberían registrar todos sus vuelos regulares hacia y desde Estados Unidos ante el Departamento de Transporte, autorización para vuelos charter. A partir de ahora, toda operación charter mexicana con destino o salida desde Estados Unidos tendrá la necesidad de una aprobación previa por parte de las autoridades estadounidenses, así como una reevaluación de inmunidad antimonopolio. El Departamento de Transporte estadounidense inició este proceso para revisar la inmunidad otorgada a la alianza comercial entre Delta Airlines y Aeroméxico, por mucho la aerolínea mexicana más importante en estos momentos, lo que podría afectar además su esquema de operación conjunta que les ha resultado tan exitoso en los últimos años.
Y es que así como sucede en el ámbito de manufactura, que todo lo que producimos, prácticamente todo lo que producimos de Estados Unidos, en el caso del sector aéreo es básicamente lo mismo, prácticamente todo, el 80% de los vuelos van para allá, la carga aérea también tienen ahí cifras estrechamente relacionadas, y es que, a ver, o sea, si analizamos el recorte de operaciones del ICM que pasó en el sexenio pasado de 63 a 43, con dos recortes, pues sí fue una reducción bastante importante, ¿no?
Pero aquí, ojo, Suara, la realidad también es que es un golpe duro para la política aeronáutica que se asumió desde la administración del presidente López Obrador. Este es Estados Unidos levantando la mano sobre una decisión que ya tiene algunos años y que la propia autoridad mexicana incluso destacaba como positiva. De hecho, la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes de México indicó en el estudio de capacidad por niveles de servicios de los edificios terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México allá por 2023 sobre el riesgo para los usuarios y el incumplimiento de los espacios mínimos de servicio, por lo que se tomaron decisiones al respecto. Y bueno, también la secretaría dijo que el AIFA ha permitido redistribuir vuelos y mejorar la eficiencia del sistema aeroportuario en la región con el desahogo en tiempo récord de las operaciones de carga que se tenían en el AICM. Nadie niega que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene graves problemas. La realidad es que también a decretazos fue como se llevaron gran parte o buena parte de la operación de carga allá a la AIFA, ¿no, Suara?
Así fue, y que, a ver, obviamente ya las aerolíneas también comentaron el fin de semana que van a revisar esta orden, que van a revisar esta alianza que, como bien mencionabas en un principio, pues frutos ha rendido.
Correcto. Pero bueno, vámonos de tema, porque en Estados Unidos también se viven momentos de mucha tensión relacionados con la imagen, con la popularidad del presidente Donald Trump. Uno de los primeros puntos que le ha afectado en semanas recientes son los vaivenes arancelarios. Para muchos, la estrategia comercial de Trump, que, ojo, estamos a unos días de que se sepa si se aplican ya de manera generalizada los aranceles que se anunciaron en aquel famoso Día de la Liberación en abril, o si habrá una prórroga adicional para las próximas semanas. Y bueno, como les decía, estas decisiones comerciales de Washington, de la Casa Blanca, han dejado un saldo ambiguo. Los déficits comerciales persisten. La industria estadounidense no florece. No hay nuevas plantas que sustituyan o que incrementen el número de empleos en este sector. El consumidor paga más. La inflación ha repuntado y, desde luego, ha generado que la reputación del presidente republicano se debilite.
Y es que los datos ya también empiezan a mostrar resultado de este fenómeno, y es que la encuesta más reciente de The Economist y YouGov muestra un índice neto de menos 14%, el punto más bajo de lo que lleva la administración del presidente Trump. Y para quienes no lo saben, pues aquí les contamos que el índice neto mide esta diferencia entre quienes lo respaldan y quienes lo rechazan, y en este caso el saldo es negativo, o sea que los detractores, digamos, los que están que no están contentos, que están inconformes, pues ya empiezan a ganar terreno.
Correcto. Más de la mitad del país reprueba su gestión y casi 6 de cada 10 estadounidenses desaprueba su manejo de la inflación. El costo de vida reprueba también su política arancelaria y, como no, si la inflación subió 2.7% en junio y el costo de vida no cede. Esta nota de nuestros colegas Patricia Tapia y Octavio Torres también lo que ponen muy en énfasis es, ojo, uno de los principales activos políticos de Donald Trump era precisamente su manejo sobre la economía. En 2016 ganó la elección por encima de Hillary Clinton. En 2020 compitió muy de cerca con Joe Biden y ganó el año pasado también a Kamala Harris bajo la premisa de que él es, digamos, la persona más adecuada para manejar la economía. De hecho, Harris, por más intentos que hizo para mostrar que la economía con Joe Biden iba relativamente bien, lo cual era muy cierto. En ese momento la economía estadounidense se encontraba en una posición bastante sólida para lo que estaba sucediendo alrededor del mundo. No importó, no bastó. La percepción de que Trump podía hacer un mejor trabajo fue lo que lo llevó a la Casa Blanca, no en una, sino en dos ocasiones. Y ahora ese capital se está esfumando a la misma velocidad con la que los precios repuntan allá en Estados Unidos ahora.
Y es que, a ver, si nos leen con frecuencia, ustedes recordarán que desde inicios de año, cuando volvió a la Casa Blanca, se les dijo que los aranceles iban a terminar repercutiendo en mayores niveles de inflación de aquel lado, y que ¿quiénes lo iban a pagar? Los consumidores estadounidenses. Y que vaya, esto ya lo estamos viendo con creces.
Totalmente. Y bueno, hay otra cosa que no le funciona a Trump, y es este fenómeno que le han denominado en Estados Unidos el fenómeno TACO, que es un acrónimo para Trump Always Chickens Out, o traducido al español, Trump siempre se acobarda o se echa para atrás. Y es que cada vez que el presidente estadounidense anuncia un arancel o anuncia una medida en contra de algún país, a las pocas horas, si no es que a los pocos días, se echa para atrás. Entonces también el mercado otros líderes globales ya comienzan a tomarle la medida al presidente estadounidense y desde luego su base, sobre todo los más, vamos a llamarle recalcitrantes, los más MAGA, son también aquellos que ven en esto pues un presidente indeciso, un presidente pues poco claro. Y hablando de su base MAGA y también de la imagen del presidente, un factor adicional que ha afectado de manera significativa su imagen en los últimos días es el caso Epstein. Suara, Trump, por más que ha tratado de desviar la atención, de decirle a los estadounidenses ya dejen eso en el pasado, la realidad es que lo ha venido persiguiendo. La gente, sobre todo tanto republicanos como demócratas, solicitan la liberación de más información sobre este caso de Jeffrey Epstein, quien se suicidó en 2019 en uno de los casos de abuso de poder, de trata, de violación más impresionante en los últimos años y en el que podría estar involucrado el presidente estadounidense.
Y a ver, seamos sinceros, mientras pasa el tiempo parece que también está creciendo el descontento y, como decimos, viene desde el lado de la imagen pública, viene desde el lado empresarial, y de hecho esto es algo que, insisto, hemos estado reiterando aquí en estos espacios, y de hecho algunas semanas también publicamos este episodio de Encuéntame de Economía llamado Trump, el peor enemigo de Estados Unidos, que justamente habla de este tema, y por aquí vamos a dejar la liga por si lo quieren escuchar terminando este episodio.
Correcto, para que hagan este recap de lo que está sucediendo. Antes de dejar el caso de Trump y Epstein, hay dos informaciones que a lo largo de los últimos días han dado a conocer que han llamado mucho la atención. La primera es este reportaje del Wall Street Journal en el que supuestamente Trump le habría mandado un mensaje privado con la imagen de una mujer desnuda a Epstein, también con un mensaje diciendo algo así como que tengas un feliz cumpleaños, le desea un feliz cumpleaños, y también le decía que cada día sea otro nuevo y maravilloso secreto, lo cual, pues bueno, en las circunstancias de Epstein, nada positivo. Y también la otra, una sobreviviente de Jeffrey Epstein, relató a New York Times en un reportaje que se publicó ayer, que hubo un encuentro, que ella presenció un encuentro con el actual presidente estadounidense, con Donald Trump, por allá en 1995, mientras ella se preparaba para trabajar con Jeffrey Epstein. Dice o relata que Trump llegó usando su traje típico, comenzó a caminar cerca de ella, según le dijo a las autoridades, y bueno, recordó haberse sentido espantada por Trump, quien le veía, la miraba de cuerpo entero. En eso Epstein entró a la habitación y recordó que le dijo a Trump, no, ella no está aquí para ti. Ese es el mensaje, digamos, que se dio a conocer ayer, o parte de los mensajes que se dio a conocer ayer en este reportaje de New York Times. Insisto, parte de este paquete de cosas que le afectan de manera significativa al presidente estadounidense. Y bueno, hablando de escándalos y de notas llamativas, ¿qué tal esta guerra por las esculturas del Che Guevara y de Fidel Castro? Clara Brugada anunció que una vez recuperado el monumento Encuentro de estos dos personajes de la historia latinoamericana, los gobiernos capitalino y federal buscarán un nuevo espacio para colocarlo en el centro de la Ciudad de México.
Oye, que a ver, o sea, ya sabíamos que estaban en la Tabacalera, pero que han estado en boga de todos en estas últimas horas, el fin de semana, ¿eh? Oye, creo que han regresado con fuerte popularidad. Y a ver, la jefa de gobierno explicó que estas figuras forman parte de un pasaje histórico de la capital, por lo que justamente pues solicitó su gobierno al ayuntamiento devolver las esculturas y en coordinación con el gobierno pues reubicarlas. Pero a ver, ahora, ¿dónde estarán, Gonzalo?
Correcto, que el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc los retiró, incluso fueron virales las imágenes del Che Guevara y de Fidel Castro en esta máquina, en esta retroexcavadora que los llevaba a otro destino. Y bueno, ya sabemos que es un tema, sí, un tanto ideológico, pero también, pues, político, ¿verdad? Nada se pierde con realizar esta pequeña batalla campal por las esculturas de Fidel Castro y del Che Guevara, que además llega a este conflicto en un momento en el que otra vez una marcha contra la gentrificación, deja pues voces encontradas. Me parece que hay un reclamo legítimo y aquí lo hemos platicado. Toda la semana pasada tuvimos comentarios alrededor de este asunto, pero que también a muchos capitalinos comienza ya a generarles pues bastante encono lo que ha sucedido en estas manifestaciones, con algunos destrozos, con varias pintas relacionadas contra la gentrificación, mensajes contra los extranjeros y desde luego también el incremento impresionante que se ha registrado en los precios de las rentas y de la compra de viviendas en la Ciudad de México. Pero bueno, no todo está perdido, mi querida Suárez. ¿Qué te parece si nos vamos con una nota para todos aquellos que tienen prestaciones laborales?
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Bueno, Banco de México permite que se usen prestaciones laborales para el pago de créditos. Una buena noticia para las nuevas opciones que da a las personas, ya que se traducirá en mejores condiciones de crédito para los trabajadores.
El Banco Central ya publicó una nueva modalidad de crédito que justo permite a los trabajadores pagar sus deudas con su nómina directamente y prestaciones, siempre y cuando, ojo, den su consentimiento, además de que esta nueva disposición se amplía a las opciones de financiamiento porque se permite que cualquier institución bancaria ya ofrezca un crédito directamente asociado a la nómina.
Correcto. Y bueno, esto permitirá elegir libremente la institución que ofrezca el crédito más conveniente, pero también porque este ajuste fomentará la competencia que tanta falta hace entre las instituciones financieras. A la ventaja se suma que el pago de estos créditos se puede domiciliar mediante el SPEI, lo cual pues facilita la, pues, la operación de estos créditos, Suara.
Me gusta la flexibilización, oye, y más en un sistema bancario, entonces súper bien.
Correcto, por cierto, vemos que les latió mucho el tema de hacer recomendaciones de estos cruces entre la pantalla y los libros, y pueden ver lo que recomendaron los podescuchas en el episodio del viernes, pero les contamos lo que dijo nuestra podescucha Leti. Yo leí El Perfume y vi la película, me gustó más leerlo que verlo. Por cierto, me uno al club de lectura, mi reto es leer un libro por mes y hasta ahora estoy logrando el objetivo. Muchas, muchas felicidades. Mi libro de julio es La bailarina de Auschwitz y estoy atrapada. Leti, pues cuéntanos ahí en la cajita de los comentarios de qué va este libro y por qué nos lo recomiendas. Suara, ¿qué libro recomiendas tú para este Daily Club de libros y películas?
Uf, a ver, yo creo que me voy por El túnel de Ernesto Sabato. Me parece una novela latinoamericana chiquita, pero muy buena, y que cabe mencionar que coincido con Leti, también leí El Perfume y vi la película, y también me quedo con el libro porque creo que hay escenas que no se llevan en la película, descripciones que fenomenales, pero bueno, coincido contigo, Leti.
Bueno, Leti, yo vi la película, no leí el libro, prometo ponerlo en la lista de espera para los próximos meses, para las próximas semanas. Y bueno, en la información deportiva, si no sucede nada extraño para estos momentos, para cuando usted le dé play al Daily, se habrá ya confirmado de una u otra manera la llegada de Keylor Navas a los Pumas, el portero costarricense, una auténtica figura, ¿verdad? Una leyenda ya de la portería de CONCACAF, de América Latina, ex portero del Real Madrid, tres veces campeón de la Champions, uno de los arqueros más ganadores y más encumbrados, por decirlo, en la historia de nuestra pobre región futbolística, llega a nuestro país también un día después en el que Rodrigo Parra, el portero, este porterito de 17 años, volvió a fallar. Esperemos que la llegada de Keylor le dé las bases, que encuentre en él un mentor, porque este chico debe regresar. La verdad es que sería muy triste ver su carrera estancada con este movimiento, pero bueno, los aficionados de Puma seguramente estarán muy, muy contentos de que llega posiblemente el mejor arquero que ha tenido Pumas en muchos años.
Insisto, siempre me encanta que aquí se habla de negocios, economía, política y también de deportes, por supuesto.
De todo platicamos aquí para que estén muy bien informados nuestros podescuchas. Suara, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Arranque de Semana.
No, hombre, gracias a ti. Ya es lunes, a iniciar, Gonzalo, a iniciar.
Y bueno, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas está disponible en expansión.mx. También todos los datos, todas las notas sobre Keylor Navas, los Pumas y el mundo del deporte en sportsillustrated.mx, y leemos sus comentarios en nuestras redes sociales en expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión.
Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.